Radio Conectadas, a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú, te conectas?
Pero antes de adentrarnos en ese tema principal, vamos a descubrir algunas curiosidades que nos encanta esta sección, porque como conocemos, la historia tiene muchísimas anécdotas, algunas ya son de sobra conocidas, pero quedan muchísimas por saber. Así que empezamos con qué interesante historia.
Nos despedimos de una década inolvidable para dar la bienvenida a 2020, el año de la rata de metal según el horóscopo chino, y un nuevo año bisiesto. Ya, Tania, sí. Ya, a mí también me ha sorprendido, pero efectivamente, de hecho...
No conocía la rata de metal.
Pues, ¿sabes qué? Pues, a ver, ¿qué puede significar? ¿Qué simbolizaría la rata de metal? Es que ahora que te has quedado como un poco extrañada...
Pues las ratas no suelen simbolizar nada bueno, de metal no lo sé.
Pues tengo mucho que... Pues fíjate, es una sorpresa. Es que no pensaba entrar en este tema, pero ahora que te ha sorprendido, significa prosperidad.
Ah, mira.
Así
bueno,
que vamos a tener... Sí, vamos a tener...
Un gran año.
Sí, un año buenísimo. Bueno, pero aparte de contar, pues... que es el año de la rata de metal, según el horóscopo chino... Se trata de un año bisiesto, el 2020. ¿Lo sabían?
Sí, lo sabía.
Muy bien, muy bien. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pues para empezar, que este mes de febrero tendremos 29 días. Cada 4 años se añade a nuestro calendario el día 29 de febrero, lo que se entiende si nos fijamos en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En realidad se tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos en dar una vuelta completa al Sol, no 365 días. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo restante? Para compensar esas 5 horas de más que perdemos cada año, al emperador Julio César se le ocurrió la idea de crear el año bisiesto, por lo que hace siglos que contamos con la tradición de sumar un día extra al calendario cada 4 años. Pese a este ajuste, todavía se acumula un desfase de unos segundos, con lo que para que se acumule un día de error tendrán que pasar más de 3.200 años. ¡Guau! Sin embargo, aunque se suele decir que es cada 4 años, lamento decir que este sistema es más complejo y tiene sus excepciones. Y es que no serán bisiestos los años múltiplos de 100, salvo si son también divisibles por 400. Por este motivo, el año 1900, que debería haber sido año bisiesto, no lo fue. Es múltiplo de 100 y no es divisible por 400. Aunque pensábamos que era cada 4 años. A ver,
yo pensaba que era cada 4 años siempre.
Efectivamente, es que esto es una gran curiosidad. Yo también lo pensaba. Y el año 2000, que es múltiplo de 100, pero también es divisible por 400, sí que lo fue. Es complicado, pero realmente simplemente hay que fijarse y hacer el cálculo.
Sí, nada más. Mucho
misterio. Del mismo modo, los años 2100 y 2200 no serán años bisiestos. Una alegría para quienes consideran este año un símbolo de mala suerte.
Y muy mala idea para las personas que lo consideran de buena suerte, como la rata de metal.
Exactamente. Si es que la verdad es que tiene que haber gente...
Nunca llueve a gusto de todos.
Exactamente.
Bueno, ¿y alguna vez os habéis preguntado cuándo se creó el DNI? Porque es algo que tenemos, hemos nacido con él, pero alguna vez se os ha pasado por la cabeza, no sé, ¿y esto cuándo se creó, no? Porque, ¿cuándo a alguien se le ocurrió? Bueno, pues os voy a contar. Por supuesto, hablamos de España, naturalmente. Desde 1800 y hasta 1951 ya existían diferentes maneras de identificar a las personas y había documentos. Pero fue en 1944 cuando se lanzó un concurso para crear el Documento Nacional de Identidad, que comenzó a expedirse en 1951. Los números del 1 al 9 fueron, como no podía ser de otra manera, para Franco y su familia. A partir del 10 para la familia real, evitando, eso sí, el número 13, que en la familia Borbón pues han tenido algunas circunstancias, algunas anécdotas de mala suerte con ese número. Entonces lo quisieron evitar.
Espera un momento, Tania. ¿Me estás queriendo decir que como el número 13 era mala suerte, por eso se lo damos al pueblucho?
¿No? O se lo saltaron y nadie lo tiene. Yo entiendo que nadie lo tiene. Sí, se lo saltaron.
Se lo saltaron, ¿eh? Yo,
sí, como sí, los ascensores, que hay ascensores que se saltan el número 13. Porque
pero para también en los aviones, ¿no? En las plazas.
Sí, creo que sí.
Pero no sé si eso se sigue manteniendo
no,
a día de hoy.
No, yo creo que cuando vas en el tren tienes el número 13.
Exactamente.
Claro, pero por mucho que te lo saltes, si cuentas, eres el 13.
Sí, lo puedes llamar 14, pero sigues siendo 13.
Efectivamente.
Eso es. Muy interesante. Pero bueno, tampoco sería tan descabellado que se lo hubieran dado al pueblucho. Bueno, el caso es que poco a poco todas las personas fueron adquiriendo su DNI, comenzando por las personas presas, luego las que viajaban mucho, etc. Pero seguramente lo más interesante es uno de los datos que figuraba en este primer DNI, la categoría económica. Esto iba en función del precio que se pagaba por el documento, es decir, en función del dinero que se tuviera, básicamente. Había cuatro categorías. La primera englobaba a las personas más adineradas, que pagaban 25 pesetas de entonces. La segunda clase pagaba 10 pesetas, la tercera 5 y la cuarta, donde estaban las personas más pobres, no pagaba nada. ¿Os imagináis que con solo enseñar el DNI todo el mundo pudiera saber cuánto dinero tenéis?
Alguno tendría que esconderlo entonces.
Porque... desgraciadamente, ¿no?
Bueno, yo voy a lanzar una pregunta súper culta. O sea, que quiero que haya silencio ahora mismo. La pregunta es...
¿Quieres que haya silencio del todo? Lo oyes, es el silencio. Lo puedo bajar si quieres.
Sí, por favor, porque quiero crear un momento de tensión.
Pero completamente.
Vale, rompemos este momento de tensión para esa pregunta culta, que es, ¿cuántos dibujos de penes vemos dibujados frente a cuántos dibujos de vulvas vemos dibujados? Pues,
¿todos los días cientos?
La relación es completamente diferente, es decir, es enorme la relación entre el número de penes y el número de vulvas. Hay muchísimos más penes, obviamente.
Sí, muchísimos.
Como ya sabemos. Dibujados.
De hecho, yo te voy a contar que en alguna ocasión nos ha tocado a lo mejor dibujar un pene y una vulva y no hemos sabido dibujar la vulva.
Sí, de hecho, yo lo hago en mis clases de sexualidad. Les digo, venga, vamos a... Bueno, es que no puedo decirlo porque... En realidad yo no digo que dibujen eso como tal. Es una cosa que tiene... Es para pillar.
Vale, es que no ejercicio lo puedo libre.
Es como tenéis que dibujar el órgano sexual, tal... Ajá. Y digamos que tiene truco. Entonces no lo puedo desvelar porque si no lo pillan.
Vale.
Pero todo el mundo dibuja un pene y una vulva. Casi nadie sabe dibujar una vulva, pero todo el mundo sabe dibujar un pene. Y si le dices las partes y confunden la vulva con la vagina, bueno, ya sabéis que esto siempre se da, ¿no? Y siempre se dibujan los penes.
Sí, sí.
Que eso tiene que ver también con lo que hablábamos antes de Simone de Beauvoir, ¿no? Ese androcentrismo y esa manera de querer siempre poner esa masculinidad, ¿no? De alguna manera.
Y falocentrismo.
Esto yo quiero comentar una cosa. En un taller que estuve precisamente de sexualidad, la chica dijo eso, ¿no? Que hiciéramos un dibujo y tal, muy interesante, y claro, decía, porque muchas veces se dice que es porque la vulva es mucho más compleja, ¿no?, que un pene, y decía, mira, no, es tan fácil como, y lo dibujó, ¿no?, en plan de dos arcos, si lo quieres dibujar en plan a lo bestia, como se hace con los penes, en plan tic-tic, y ya está, ¿no?, y es como, en realidad, si quisiéramos, es muy sencillo de dibujar, ¿no?
Es una excusa, pero no, como no la hemos visto tantas veces reflejada, entonces, claro, no podemos copiar algo que no se hace, igual que lo que no se nombra, tampoco puede existir.
Eso es.
Pero fíjate que Tania está explicando muy bien cómo se puede dibujar perfectamente, incluso de una manera muy gráfica, rudimentaria. Muy sencilla, muy rudimentaria, y es ahí donde yo quiero llegar, porque... Os voy a contar de dónde viene que yo traiga esta anécdota. Resulta que yo estaba paseando por San Sebastián y de repente me encuentro un graffiti muy artístico de una vulva. Ah, sí. Entonces me pregunté, ¿en qué momento, verdad que lo subí al
Instagram? Sí, sí, lo vimos.
¿En qué momento dejamos de dibujar vulvas? ¿Por qué? Porque en la prehistoria se dibujaban vulvas como si no hubiera un mañana. A mansalva. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía que ver también con la feminidad, con la fecundidad, ¿no? Y se relaciona.
Como las Venus y todas estas
efectivamente,
cosas.
Efectivamente. ¿No? ¿Dónde podemos encontrar estos dibujos? Sobre todo, pues aunque nos parezca raro, aquí en la península ibérica y en nuestro país vecino, en Francia. Ahí podemos encontrar cuevas donde están dibujadas esas vulvas. Y vamos a ver las que están dibujadas un poco como decía Tania, uh-huh. bien de una manera muy icónica o bien un poquito más desarrolladas, ¿no? O sea, es decir, como uh-huh. que mejor dibujadas, ¿no? No tan. Uh-huh. Y a veces se dibujaban como con una V invertida, otras veces se dibujaban dentro de un círculo, otras veces dentro de un triángulo, pero siempre tenía una línea, que esa línea pues quería simbolizar los labios inferiores de la vulva. También otras veces se utilizaba las propias rocas para dar como volumen, ¿no? Uh-huh. A lo que sería la vulva. Si había algún recoveco, pues ya esa concavidad ya simbolizaba de por sí la vagina. Y a veces se le ponía algún punto rojo, ocre, uh-huh. que podría significar la propia menstruación. Fijaos qué interesante. ¿Os parece interesante esto que os estoy contando?
Muy muchísimo. Debería estar en los libros de historia.
Igual deberíamos aprender más de los pueblos prehistóricos. Ahí lo dejo dicho.
Pues fijaos que la mayoría de estas representaciones datan del Paleolítico Superior y están relacionadas muy posiblemente, como os decía antes, con la fecundidad. Podemos encontrar muchos de estos ejemplos, como os decía antes, sin salir de la península ibérica, como por ejemplo la cueva de Hito Bustillo en Ribadesellas, en Asturias, que está considerada, fijaos, el santuario de las vulvas. ¿Sabíais esto?
No, para
pues
nada.
Tenemos una visita pendiente aquí. Sí. También se encuentran en la cueva de Chufín, que está localizada en Riclones, en Cantabria, y sobre todo, como os decía antes, en Francia. Y, bueno, esto no tiene que ver, pero resulta que yo investigando sobre esto me he dado cuenta de un punto importante. Muchas veces hemos comentado aquí que hay muchas posibilidades de que, aunque no os lo han contado así, la mayoría de esas pinturas rupestres hayan sido dibujadas por mujeres. Uh-huh. Pues hay unas pinturas, las cuevas levantinas, en que aparecen muchas mujeres cogidas de la mano. Hasta este momento se había interpretado que esas mujeres cogidas de la mano significaban, bueno, pues algún tipo de ritual, ¿no? Que estaban haciendo algún baile de ritual, pero, y aquí es donde viene lo bonito, ahondando un poco más en ello, se ha descubierto que lo más probable es que sea una cuestión mucho más sencilla. Simplemente eran mujeres andando y cogidas de la mano. Y me parecía algo muy bonito para terminar como un símbolo de sororidad que ya empieza en la propia prehistoria.
Radio Conectadas, a un mundo online, a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú? ¿Te conectas?